Mira, eso te gustará a ti, María José.
Por cada muro un lamento.
Hombre.
En Jerusalén, la dorada. Y mil vidas malgastadas.
Es martes y los martes llega Javier Riollo.
Yo soy
y de la mano nos lleva por ahí. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, Carlos. Me alegra verte de cerca.
Eso es. Sí,
me alegra mucho. Está diciendo Jorge Drexler, yo soy un moro judío que vive entre los cristianos. Uh-huh. Que es lo que decía Sánchez Ferlocho, que era España. O que era un español. Un no. Español es un moro judío que vive entre los cristianos.
Sí. Claro. Me gusta mucho la expresión.
Y en Ceuta, como en todas estas ciudades que hemos repasado, y en todas las ciudades, en casi todas las ciudades de España, se nota esa historia. Pero Ceuta, es que Ceuta es mucho. Tú conoces Ceuta. Uh-huh. Pero Ceuta, cuando el dinosaurio se despertó, Ceuta ya estaba allí.
Sí.
Ceuta está ocupada, es uno de esos asentamientos como Cádiz, pero en la otra orilla por casi todos, por judíos, moros, cristianos, llegaron muy tarde, pero antes estaban la mitología, estaba las columnas de Hércules, uh-huh. Allí estaba la separación entre Gibraltar y Ceuta, y estaban todas las civilizaciones, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los godos, los árabes. Todos se quisieron
que y luego quisieron llegaron quedar. Los portugueses y, después,
y luego llegaron los portugueses
y luego y nosotros
hay, y ahí pasa una cosa con los portugueses.
¿Cómo es Ceuta? Pues Ceuta es una ciudad europea en el norte de África, una ciudad asomada al estrecho de Gibraltar, una ciudad llena de vida gracias a su maravillosa meteorología, a pesar de los vientos, una vida a la cual se suma gente de distintas procedencias, culturas y religiones. Es una ciudad que, no por rememorar su pasado, renuncia a reinventarse cada día. Es una ciudad también con una cultura rica y con una enorme tradición deportiva.
Este que hablaba...
¿Quién es?
Este que hablaba es José Luis Gómez Barceló, que si uno quiere saber la historia de Ceuta, hay que acudir a sus libros, a sus guías. Es archivero, historiador de la ciudad, viajero, estudioso, erudito. Estudió algo importante para la ciudad, que es la historia militar y la historia periodística y la historia ligada a la historia de España. Y habíamos dicho la historia de los portugueses, y hay un portugués famoso, el más aventurero de los portugueses, que por allí pasó.
Partiste tão cedo desta vida, descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste, repousa lá no céu eternamente.
Ufado.
Uhum.
Un fado con letra de Luis de Camões.
Ah, Luis Vaz de Camões.
Vaz de Camões.
Sí.
El mejor renovador de la lengua portuguesa, el gran poeta.
Bueno, también escribió en español, ¿eh?
Él escribió unos sonetos en español maravillosos. Maravilloso. Sí, señor. Él tuvo mucha cercanía a España. ¿Y por qué sacamos a Camões en Ceuta? Pues porque Ceuta fue mucho tiempo portuguesa y porque Camões, con un mal de amores, dijo, me voy a la milicia. Era un poco el espíritu ese de la época, como Cervantes, ¿no? En la milicia se hicieron también escritores y son capaces de contar las cosas que contaron.
Y de perder algo.
Y de perder un ojo uno y el otro,
y el otro, brazo.
Un brazo. O sea que les fue bien. Todavía en Ceuta, en la calle principal de Ceuta, si la vas ascendiendo, ves calle de Luis de Camões. Y le ves allí en su esfinge maravillosa. Frente está la Casa de los Dragones, que es una casa modernista. Tú sí conoces Ceuta.
Sí, sí, muy
Ceuta
bien.
Ceuta es
bueno,
una...
Bueno, muy bien, la conozco.
Ceuta es una alegría. Los portugueses conquistaron, lucharon, y luego llegó Felipe II, uh-huh. Que se hizo el dueño de Portugal por derechos dinásticos, y fue muy generoso, y le dijo, bueno, pues que sigan en Ceuta los gobernadores portugueses. Y unos años después tuvieron que elegir si querían ser españoles o portugueses.
Uh-huh.
Los ceutíes dijeron españoles. Desde entonces, desde mucho antes, Ceuta había sido español, porque Ceuta había sido español con Ramiro. Ceuta tenía una historia increíble, que es el que da paso involuntariamente, involuntariamente Ceuta, pero un ciudadano de Ceuta, es el famoso Conde Don Julián. Conde Don Julián, que escribió aquella novela fantástica, Juan Goiti Solo. Conde Don Julián fue un traidor a España y dejó que el paso del estrecho se abriera y empezó la invasión árabe en España. Fue un español ceutí, un conde de los godos, de los reyes godos, indignado porque decía que Vitiza o Rodrigo, uno de los reyes godos, había violado a su hija. Entonces dijo, pues en venganza voy a dejar que pasen esto. Y él se hizo musulmán y moro. Y así empezó el lío. Pero Ceuta tiene otra cosa muy importante, que es la presencia militar.
Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia.
Bueno, la legión acaba de cumplir 104 años el pasado día 20... que la legión se fundó en el año 20. Exactamente. Y la legión en Ceuta, bueno, es como lo uno para el otro para lo uno.
Absolutamente. Ceuta no se entiende sin sus baluartes militares, sin su presencia militar. Ceuta ha sido se ha intentado asaltar a Ceuta a lo largo de la historia, siempre, todas las culturas, no solo los vecinos de abajo, sino los intereses del Mediterráneo. No se ha podido con Ceuta. Se pudo en algún momento por traición o por otras historias, y la legión sí que pasa allí a reforzar, digamos, la seguridad de la españolidad de Ceuta, y la funda, como ya sabemos, el muy controvertido
Millán Astray,
un hombre que algún día tenemos que hablar de él desde otro ángulo. Porque Millán Astray, además de esa cosa que conocemos todos contra Unamuno en la Universidad de Salamanca, era un hombre de una ilustración peculiar. Tradujo el Bushido, que es ese libro de la guerra y del pensamiento japonés. Iba a las tertulias del Gato Negro con Benavente. Tuvo muchos amigos cultos. Tuvo muchos amigos, curiosamente, homosexuales. La legión tiene también una cosa así muy, muy de cuerpo,
muy robusta,
muy robusta, ¿sabes? Muy, muy decir, bueno. Y Millán Astray es un personaje que pertenece, como otros muchos militares, importantes militares, a la historia de Ceuta, a la historia de España en Ceuta. José Luis Barceló es un ceutí, que ya hemos hablado de él, que tiene otros recuerdos de la infancia y de la juventud.
Crecí en una familia antigua de la ciudad, con una enorme tradición oral. Todo eso me llevó a investigar y a intentar conocer la historia de mi ciudad. Llevo casi 40 años trabajando en el Archivo General de Ceuta y casi 30 o más en el Archivo Diocesano. Mi trabajo ha estado siempre entre la investigación histórica, la crónica y el periodismo. Y no solo desde una perspectiva de archivero antiguo, sino desde una perspectiva moderna en el que, bueno, trabajamos en los documentos para ponerlos a disposición del público.
¿Y qué cosas te gustan de Ceuta?
Muchas. Me gusta, si quieres empiezo por lo más extraño quizá, el cementerio de Santa Catalina. Que es un cementerio que está en una de esas elevaciones que tiene la ciudad. Luego tiene el Monte Hacho, magnífico, maravilloso y tal. Y es un cementerio por el que pasa como los grandes cementerios, ¿no? La historia de la ciudad y la prehistoria de la ciudad. Ahora hay monumentos que recuerdan las glorias militares y también recuerdan los caídos por la democracia. También hay monumentos recordando los que cayeron de la UGT y socialistas cuando la Guerra Civil Española. Pero a mí me gusta mucho el cementerio, pasearlo. Hay alguna tumba que tiene un aficionado al Real Madrid, el escudo del Real Madrid con él en la tumba. También hay uno del Atlético, menos mal, porque lo busqué, digo, menos mal, hay uno del Atlético. Hay uno que me encanta, que se llama, le llaman Platanito, le llamaban, como a nuestro amigo el Platanito, que se dice, yo quiero la foto, pero con mi cerveza. Y se va a la tumba con la foto de la cerveza. Y ahí está, o otro, con los transportes de la familia que tenía y la foto de los transportes de la familia. Esos cementerios que paseas de la vida cotidiana a la vida...
El de Verilla también es muy apasionante, ¿eh?
Sí. Vamos a hablar, Rase, para que viene, quizás, si quiere. Pero me gusta, cómo no. Las ciudades también hay que conocerlas por sus mercados. Uh-huh. El mercado de Ceuta tiene esas alegrías que tienen esos lugares marinos, ¿no? Con esa riqueza que llega cada mañana. Me gusta el Parador. El Parador de Ceuta fue cuartel militar pegado a las maravillosas murallas, que son murallas desde el siglo X, unas murallas que tienen hasta una parte navegable en el interior, es una maravilla. Me gusta de Ceuta la vida cotidiana, me gusta las celebraciones que tiene religiosas, las paganas, las divertidas. Es una ciudad muy andaluza. Tiene ahí la iglesia preciosa de la Virgen de África, tiene un montón de bares de tapas y tiene algunos restaurantes que me gustan mucho. Hay uno que me gusta especialmente.
Soy Rafael Carrasco, propietario y chef del restaurante El Refectorio de Ceuta, que acabamos de cumplir 32 años de servicio a esta ciudad. Nuestro restaurante es un restaurante de comida tradicional mediterránea con mayoría de pescado y marisco, y carnes de venidas de todas las partes de la península. Somos, digamos, un emblema en la ciudad después de tantísimo tiempo, y mi familia lleva aquí más de 200 años, es decir, que somos caballa de pura cepa.
¿Has oído?
He oído.
Caballa de pura cepa.
Yo he comido en El Refectorio, es un lugar magnífico. Hay otro que me gusta mucho, que es el Pisco Labis.
Sí, señor.
Pisco Labis, además, queda desde el Pisco Labis y su barandilla. Ves la playa del Chorrillo al fondo, que es una playa privilegiada, ¿cierto? Sí, que señor. Prácticamente limita ya con el territorio
marroquí. Muy cerca de la frontera.
Sí, muy cerca de la frontera. Toda esa zona, de los dos lados que dan al agua en Ceuta, esa otra zona a mí me entusiasma. Porque Pisco Labis es un lugar, una barra maravillosa.
Sí, señor. Lo tenía aquí apuntado también para decir que no solo de los tradicionales como El Refectorio vive Ceuta, sino de los renovados interesantísimos. Y esa playa que tú dices es una playa interesantísima, curiosísima, que ahora tiene una historia diferente a la que tuvo, porque las chicas de Marruecos que no podían bañarse en bikini o en bañador en sus playas, cuando la frontera estaba más fácil y más abierta, pasaban no solo a hacer negocios de mercadeo, sino pasaban muchas a ponerse en la playa como querían estar en la playa. Ceuta, hemos dicho que este señor ha dicho, Rafael Carrasco, que dice, soy caballa. Desde hace 200 años estamos allí, caballa. A Ceuta les llaman los caballas y los llaman autorizados ya por la Real Academia de la Lengua.
Sí,
caballa, porque la caballa, que es ese pez popular, pequeño, en Ceuta se da con una alegría y se da especialmente, hay un dicho, dice, Ave María Purísima y la caballa por la Virgen de África. La Virgen de África es el 5 de agosto. Y dicen que ven 80.000 caballas pasar por los alrededores. Y luego van cayendo en las redes. En fin, que a Ceuta hay que ir como el que quiere ir a una parte de la historia de España viva, antigua, divertida, llena de museos y llena de posibilidades.
Y es que Ceuta es así.
Entonces, la semana que viene Melilla, que es el colmo del modernismo.
Sí, señor.
Situado en un extremo de África, en el norte de África, que ciudad rodeada, donde también el pescado parece claro. Que esté en un gimnasio en el mar permanentemente para ponértelo en los platos, y donde se habla el tamagish, que es la lengua... hay gente que cree que están hablando en árabe, ¿no? Están hablando en tamagís, que es muy, muy distinta. Y donde los tamagís...
Hablas los dos, claro.
¿Cómo se nota?
Yo el tamagís, sí.
El tamagís, ¿cómo se nota que tienes algo de cercanía? Digamos cercanía, porque Melilla está lejos de todo, pero está más cerca de Almería que de otros sitios.
Sí, bueno, no, pero mira, mi padre nació en Melilla.
¿Ah, sí?
Sí, mi padre era malagueño, pero porque además Melilla era Málaga, entonces. Y a los pocos meses estaba en Málaga. Pero él nació físicamente en Melilla, donde está enterrado mi bisabuelo, donde vivió mi abuelo, donde nació mi padre.
Entonces te voy a escuchar yo. Te voy a aportar alguna cosita y yo te escucho sobre Melilla, vamos.
Y me entusiasma recordarlo.